Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto acompañarte.
Así es, pues gracias, Marcela, por estar aquí para tratar un tema interesantísimo, la resiliencia, el arte de resurgir a la vida. La resiliencia es algo que muchas personas o muchas veces hemos escuchado y sin embargo, pocas veces realmente discutimos o platicamos sobre ese tema. Es un tema como tabú o como desconocido de alguna manera.
O lo vemos como exactamente, no tiene nada que ver conmigo, yo es algo como extraordinario o de personas que les pasa algo como muy traumático y yo no me pongo a pensar que tanto la tengo, yo no la tengo, incluso es un concepto como muy ajeno a mí y que de repente ahorita yo creo que está de moda, está como que todo mundo lo quiere comenzar a utilizar sin profundizar realmente en qué consiste, en qué es, dónde está.
Fíjate, Marcela, tú acabas de mencionar algo interesante. Generalmente, cuando hablamos de resiliencia, pues lógicamente es cómo nos adaptamos a cuestiones negativas, a cuestiones de adversidad de alguna manera. Y siempre pensamos que a nosotros no nos va a suceder.
Exacto.
O sea, yo no, ni a mis hijos, ni a mi familia, etcétera. Es algo fuera de mí, o sea, algo que no está cercano a mí. Sin embargo, de alguna manera, parte de la vida es eso, es pasar por procesos de este tipo. Es algo que es parte de lo que yo soy. Voy a tener éxito, voy a tener cosas positivas, pero va a haber momentos en los cuales voy a tener adversidades, en las cuales debo poder sobreponerme a ello. Y al final de cuentas, todo mundo nos sobreponemos.
Claro.
La manera como lo hacemos es la diferencia. Y si realmente sanamos las heridas y estamos dispuestos a continuar con nuestra vida saliendo fortalecidos de ese proceso.
Claro, porque yo creo que, pues, como dicen, nada es para siempre. Entonces, cuando pasamos por un problema, por una situación, no sé, un duelo, quizá efectivamente pues no vamos a estar llorando todo el tiempo o no vamos a estar manifestando esta tristeza constantemente, pero eso no quiere decir que haya heridas que en su momento puedan afectar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a la gente que nos rodea, porque nosotros no tuvimos como esa sanación adecuada para salir adelante.
Y cuando tú mencionas nada es para siempre, yo aquí sí quiero recalcar, y hay muchas historias que posteriormente podemos hablar, tampoco el éxito es para siempre.
Claro.
Tampoco, o sea, todo pasa, pasa lo bueno y pasa lo malo.
Claro.
Y lo que se trata es de aprovechar esos momentos felices y de alguna manera saber salir adelante de los momentos negativos, de las bajas que tenemos en nuestra vida.
Claro, así es. Yo muchas veces, y lo platico un poquito, lo comparto un poquito contigo, de repente yo hago la analogía de la vida o de mi vida en particular como una mesa. Una mesa con sus cuatro patas, en donde mi pata uno es Dios, que yo creo en Dios, en todo esto. La otra pata es mi familia, mi hija, el trabajo, qué sé yo. Entonces, de repente, como que nosotros percibimos la felicidad pensando que la felicidad es que las cuatro patas estén perfectamente niveladas. Y no es así. Si se da el momento de que siempre hay un momento en donde las cuatro patas están niveladitas, equilibradas, son momentos que a lo mejor no dura mucho, pero el que alguna patita comience a desbalancearse o una sale una astillita en una, pues no quiere decir que me esté yendo mal, no quiere decir que soy infeliz, no quiere decir que ya las cosas no van a ser buenas. A lo mejor el ver que esta patita se está comenzando a desequilibrar, pues quiere decir que tengo que poner atención en otros aspectos de mi vida y es atenderlos. Entonces creo que es algo similar.
Fíjate, tú acabas de mencionar la mesa. Hay muchos autores, incluso hay quien habla de la rueda de la vida.
Okay.
Y la rueda de la vida es un balance. Y el balance lo pone en el aspecto profesional, en el aspecto familiar, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto espiritual. Y hay diferentes puntos en cómo lo veo. También el presidente de Coca-Cola en un momento dio un speech, una conferencia, un discurso muy interesante y es el de las famosas pelotas.
Okay.
Donde dice, en nuestra vida nosotros tenemos varios elementos importantes, cada uno de ellos es una pelota, esto es tengo o una esfera,
okay.
Y en este caso tengo la familia, la salud, ¿sí? El trabajo, la vida espiritual, etcétera, y lo que habla es, dice, todas son de cristal excepto el trabajo,
okay.
Quiere decir que si una se te cae y se rompe, cuidado.
Claro.
Porque para volver a recuperar eso es mucho, muy difícil. La única que siempre rebota y que no se quiebra es el trabajo.
Claro.
Entonces sí hay que trabajar definitivamente y es muy importante que le dediquemos al trabajo, claro, pero sin descuidar las otras esferas de la vida,
claro,
que es la
claro,
salud, la familia, los amigos, la sociedad, incluso en claro, que hago el bien común. Todo eso es muy importante cómo lo trabajamos.
Claro. Y la resiliencia, pues, es eso, es poder tener esa capacidad para reaccionar, ¿no, Fernando?
Así es, ante traumas, ante amenazas, ante adversidades, ante problemas, ante situaciones trágicas, ¿cómo puedo salir adelante, verdad? Y esa es la resiliencia, la capacidad de salir adelante a pesar de todo.
Claro, que creo hace un momento que yo platicaba un poquito de este tema antes de venir aquí contigo a la cabina. Hay mucha gente que de repente puede confundir el, oye, pero entonces no tengo derecho a estar triste, no tengo derecho a estar como esta parte, a todo le voy a tener una sonrisa o voy a estar como con, por más positivo que yo quiera ser, pues va a haber momentos en, creo que no se trata de eso, creo que se trata más bien de tomar la tristeza, el permitirnos sentir ese dolor, pero estar conscientes de ese dolor y de que hay un camino a seguir. Ahí esa forma de seguir adelante.
Mira, también hay otra cosa que es importante entender, y tú lo acabas de mencionar ahorita. Sí se vale, o sea, es parte de nuestra vida. De hecho, la vida es como una montaña rusa.
Claro.
Donde tengo altas y tengo bajas.
Claro.
Ahora, hay una historia de un autor, Fabio Fusaro, que lo relaciona con otro tema, pero se puede utilizar la analogía, donde dice que alguien veía cómo las montañas rusas le causaban miedo sobre todo a las mujeres, uh-huh, ¿verdad? Aunque también a los hombres nos causan, etcétera, es la verdad. Sí. Sí hay ciertas montañas rusas, pero causaban miedo. Entonces dice, voy a hacer una montaña rusa muy suavecita, o sea, que no tenga altas y bajas. Entonces cuando llega la gente y dice, oye, qué padre, está bonita esta montaña rusa, y se suben, pero a la primera vuelta se bajan y dice, oye, qué aburrido.
Claro,
o sea, la vida sería muy aburrida y aparte,
como esa adrenalina.
Y aparte, si siempre estuvieras riéndote,
claro,
hay un problema atrás de eso. Porque
claro,
el miedo también esconde el miedo. Claro. O sea, la risa, perdón, también esconde el miedo. El estarme a reír siempre quiere decir que hay algún problema. Es lógico, es bueno tener risas, reír a carcajadas, estar alegre. Pero cuando siempre estoy alegre, en un estado eufórico, cuidado.
Claro.
Porque hay algo atrás que no lo sé manejar.
¿Qué será? Como evadir un poco la realidad,
¿sabes? Así es, también, o sea, a final de cuentas, o sea, hay que reconocer que la vida tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, y es como realmente vivimos, cómo la sobrellevamos, pero de una manera alegre, de una manera feliz, y los puntos negativos, los puntos bajos, adelante y salir más fortalecidos, es la manera como yo lo veo.
Qué interesante.
¿Te parece si platicamos un poquito, ya mencionamos que era la resiliencia, que cómo nos adaptamos a las cuestiones trágicas? ¿Qué nos dice la ciencia? Fíjate, un estudio interesante en Estados Unidos, analizando los ataques terroristas del famoso 11 de septiembre, uh-huh, ¿verdad? Analizan y dicen que la resiliencia no es algo fuera de lo común. Es algo normal en todas las personas. Es algo que todos tenemos resiliencia.
Okay.
Lo que sucede es que hay diferentes niveles y hay quien sabe trabajarlos y hay quien sabe adaptarse.
O sea, ¿sí es parte de nosotros?
Es parte de nosotros. O sea, hay estudios que demuestran todos tenemos resiliencia,
wow,
pero hay diferentes niveles. Y esa es la parte importante, o sea, ser capaces de salir fortalecidos cuando hay cuestiones trágicas, porque hay quien se puede quebrar.
Claro, claro. Y de ahí se desencadenan otros problemas, muchos más. Y no nada más hacia nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros seres queridos, la vida misma, ¿no?
Fíjate, el estudio que acabo de mencionar es del American Psychological Association, El Camino a la Resiliencia, ¿verdad? Y vamos a platicar un poquito, de acuerdo a la revista Eroski Consumer, nos habla de la resiliencia, que realmente es la escuela de la adversidad, y nos menciona algunos factores que impactan en la resiliencia.
Así es. Uno de ellos, la introspección. Es esta parte de autoevaluarte, conocerte. Realmente yo creo que a veces en el día a día no nos damos como ese tiempo de verdad conocernos y de hacer esa introspección con nosotros mismos y de decir, estas son mis habilidades, estos son mis límites, estos son la parte que yo podría mejorar, no mejorar. Conocernos, Fernando.
Y es lo más difícil que existe, Marcela. Realmente el conocerme a mí mismo, muchas veces pienso que me conozco. Y la vida me va diciendo que es de lo más difícil que hay. Y sin embargo es lo que más me puede hacer, me puede fortalecer. Y es lo que más me puede hacer desarrollarme como persona y conocerme a mí mismo.
¿Cómo de repente si vemos esa facilidad que nos da en incluso leer a personas entre líneas y decir, esa persona habla así, camina así, ha de ser una persona tal, tal? ¿Nos damos a la tarea de estudiar a ciertas personas? Y de repente no nos damos a la tarea de conocernos a nosotros mismos, Fernando.
Así es. ¿Te parece, Marcela, si damos una pausa y regresamos?
Claro que sí.
Gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña Marcela Nungaray y su servidor, Fernando Mata. Resiliencia, el arte de resurgir en la vida, es el tema que estamos tratando hoy. Marcela, una de las razones por las cuales seleccionamos este tema es porque hay muchas personas que no lo habían solicitado, ¿verdad? Es un tema que, como tú decías, de alguna manera está de moda, de alguna manera es algo que nos está llegando. Sin embargo, yo creo que todavía una gran parte de la población desconocemos realmente a profundidad qué es, o más que todo, cómo salir, cómo ayudarnos de ella, de la resiliencia, para salir adelante en las adversidades.
Así es, de hecho es un concepto que está muy cercano a las personas que, por ejemplo, en algún momento han estado cerca o han necesitado el apoyo o asesoría de algún psicólogo como tal. Los psicólogos son como muy están muy cercanos y muy familiarizados con el concepto. Pero, por ejemplo, esto que mencionabas en el bloque anterior, todos tenemos esa capacidad. La resiliencia vive en nosotros. Entonces, es necesario conocerlo. Si estamos hablando de esta parte de conocernos a nosotros mismos, pues yo creo que es interesante profundizar sobre el concepto de a ver, eso está dentro de mí, yo lo puedo hacer, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo generar? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo le hago?
Y fíjate, uno de los factores que realmente impacta en la resiliencia es la independencia que se conoce, ¿verdad? De alguna manera ayuda a poner límites, a poner distancia de las situaciones que no quiero cerca de mi vida. O sea, también me ayuda eso, porque muchas veces tengo situaciones en las cuales yo sé que son adversas para mí, que me dañan. Sin embargo, de alguna manera, parece masoquismo, ¿verdad? Continúo con eso cuando realmente sé que me dañan.
Claro, es como un círculo vicioso. Ya sea estar cerca de personas que me hacen daño, situaciones que me hacen daño, relaciones, comportamientos, actitudes, que a pesar de aparentemente estar consciente, uno no sabe cómo salirse de ahí.
Y sí, al ser resiliente, al tener la resiliencia como un factor importante en nuestra vida, lo que nos ayuda es hacer ese distanciamiento, lógicamente guardando su propia distancia, como se dice, pero de alguna manera estando consciente que eso me daña y que eso me afecta.
¿Es como darnos objetividad, Fernando?
Definitivamente, o sea, te ayuda a salirte de la situación, a salirte y verla desde fuera y estar consciente de que me está dañando, hasta qué punto me está dañando y hasta qué punto puedo poner límites para distanciarme de eso que me daña. ¿Verdad? Hay uno de los programas que hablamos anteriormente que es la gente tóxica. Okay. ¿Verdad? De alguna manera yo también puedo ser tóxico para
Exacto.
alguien. Y es normal que alguien se aleje de mí
claro.
si yo soy tóxico, porque de alguna manera no soy perfecto.
Claro.
Y definitivamente tengo que tener mis cuestiones. Entonces, pero tengo que aprender a saber cuáles son aquellas relaciones que son tóxicas y que me puedo alejar. Y la resiliencia también tiene un impacto sobre eso. Hay otro factor importante que es la moralidad,
así
Marcela.
Es. Así es. Incluye la conciencia moral, el compromiso con los valores, el tener esa conciencia de lo bueno, lo malo, lo que debe ser como tal, y eso es importantísimo. Creo que va de la mano esto que tú mencionabas de ver las cosas desde otra perspectiva y decir, esto me apega a los valores, a lo que yo creo, a lo que yo fomento, a lo que yo quisiera realmente. Entonces, la resiliencia nos da esa capacidad de acercarnos más a esta parte. Yo creo que es como no ver las cosas a nivel de cancha, sino de verlas desde arriba.
Y fíjate, en eso que hablamos de la moralidad, hay, entre lo bueno y lo malo que mencionabas, hay una cuestión que necesitamos entenderla, y es que muchas veces depende de la cultura, del país de procedencia, etcétera. Hay cuestiones que para nosotros pueden parecer pues prácticamente inmorales y para
Claro.
otras personas son normales. Y es una cuestión, no es fácil, ¿verdad?
Claro.
Hay lugares en donde están en ciertas reuniones y empiezan a tener ciertos actos que tú dices, ¿cómo es posible que suceda
claro.
esto? Para ellos puede ser normal.
Claro.
Y eso nada más hay que entender la cultura que hay atrás de eso, ¿verdad?
Claro.
Hay cosas tan sencillas como, yo recuerdo mis estudios de posgrado donde había muchos estudiantes asiáticos, nos hicimos amigos de ellos y al llegar a su casa no quitarte los zapatos es una ofensa.
Grandísima,
¿verdad? Grandísima,
claro.
Es algo como, y uno no está acostumbrado, ¿verdad?
Claro.
Entonces tú dices, sin embargo es su casa.
Claro.
Y para ellos es un santuario en ese sentido. Entonces son de las cosas que, pues hay que tener cuidado. Hay cosas que no son iguales ni malas, simplemente son y necesitamos entenderlas.
Así es, tener esa capacidad de entenderlo, no sentirnos ofendidos y también entender cuando ofendemos.
Muy bien. Hay otro factor muy interesante que tiene que ver con las relaciones que tenemos con otras personas y el grado, el nivel de intimidad que podemos tener con alguien. Y ese es otro factor que la resiliencia de alguna manera impacta nuestra vida. Esos lazos que se pueden generar con las diferentes personas. Y aquí también, incluso, Marcela, hay ciertos países, los países latinos tendemos a estar más cerca de la persona. Mientras que otros países que no los puedes ni tocar, que es
más frío.
Así es, y es parte, incluso muchas veces tiene que ver con el lugar geográfico donde se encuentra, lógicamente con la cultura, cómo fuiste educado, por muchas otras cosas. Las personas entre más cerca del Ecuador se dice que son pues más cálidos de alguna manera, etcétera. Hay cuestiones muy interesantes de análisis en eso.
Claro. Otro de estos factores en los que impacta la resiliencia es en el apego parental. Esto se me hace muy interesante porque permite, ahora sí que, no sé cuál sería la palabra, Fernando, disfrutar o nos permite tener ese vínculo mucho más cercano con la familia, con alguno de nuestros padres, ya sea si tenemos la fortuna de tener a los dos, si tenemos la fortuna de crecer con los dos o no, el tener como que ese vínculo y el valorarlo y el decir, no tenerme que esperar a lo mejor para tener un hijo, para entender esa manera en cómo los padres aman y quieren y protegen, sino que entenderlo desde siempre y fomentarlo y querer y tenerlo como muy cerca de nosotros.
¿Tú tienes una niña?
Así es.
¿De qué edad tiene tu niña?
De 4 años.
De 4 años. Fíjate la importancia que tiene que ver esa relación que existe entre los padres y
claro.
nuestros hijos, ¿verdad? Yo acabo hace poco de ver un artículo que se lo mandé a mi hija y viene la influencia que tiene el padre, el papá, sobre una hija.
Así
¿verdad?
Es.
Y la importancia. También la madre y todo eso, pero exactamente el artículo hablaba de eso y se me hizo muy interesante. Y la resiliencia, como tú mencionabas, de alguna manera está muy relacionada cómo nuestros padres, de alguna manera, nos ayudan a salir adelante. Y
claro.
cómo necesitamos estar conscientes que nosotros como padres necesitamos
claro.
estar para nuestros hijos
Así
en el
es.
Momento que nos necesitan.
Así
yo
es.
Ahorita estoy aquí en Guadalajara, sin embargo, tuve la fortuna hace poco de tener a mi hijo aquí, que ahorita vive en Estados Unidos, y tener a mi hija también, que ella vive en Monterrey, vinieron los dos. Y es una situación bien interesante en cómo platicamos y cómo este tema, para mí, al estar preparándome para este tema, me vienen a la mente muchas cosas
claro.
relacionadas con las relaciones con mis hijos y cómo puedo ayudarlos para salir adelante en ese proceso, en los procesos que ellos tienen.
Claro, y sobre todo también como padre o como madre, entender, yo lo veo desde este punto de vista que te voy a compartir. El saber que el papá, la mamá, juegan un rol y un papel en el hijo. Ninguno sustituye al otro. Yo entiendo que hay familias que están integradas de diferentes formas por la situación, la separación entre los padres, madres solteras, divorcios, qué sé yo. Sin embargo, a veces la mala relación o no una buena relación entre los padres afectan a los hijos y nos cuesta mucho, sobre todo en México, creo yo, de manera cultural, el entender que una cosa es la parte de pareja y otra cosa es con los hijos. Si yo estoy mal con mi pareja, yo debo de entender que mi hija necesita a su papá, necesita esa parte, uno no sustituye al otro.
Definitivamente, una cosa importante también ahí es, si no existe uno de los padres, muchas veces también es importante quién va a jugar ese rol.
Exacto.
¿Verdad? Y lo puede
exacto.
jugar un abuelo, una abuela, etcétera. Puede ser un tío, una tía. Y es muy importante el dar esa salida
claro.
a esa necesidad, ¿verdad? De alguna manera, dar una protección o una cobertura a esa necesidad que
y
se
la
tiene.
Resiliencia nos ayuda a identificar eso.
Así
de
es.
Alguna manera.
Hay otro factor interesante que tiene que ver de alguna vez con los vínculos afectivos externos, ¿verdad? Cuando realmente nosotros somos seres gregarios, no somos seres aislados. Y entonces la convivencia con amigos en nuestra sociedad es muy importante y hay grupos de apoyo que
claro.
necesito entender que existen
Claro.
O que necesito buscarlos en caso de necesitar algo para poder integrarme a alguno de esos grupos o para poder salir fortalecido al interactuar con ellos.
Claro, y que no está mal, no está mal, porque yo siento que también muchas veces nos da pena el aceptar que necesitamos ese apoyo o esa ayuda.
Bueno, dinos a los hombres.
Sí, ¿verdad?
Generalmente, no, es una realidad, Marcela, es una realidad. Sí. Desgraciadamente, muchas veces como hombres no pedimos direcciones, yo no necesito ayuda, yo soy fuerte, etcétera, y no es cierto. O sea, realmente hay momentos en que necesitamos la ayuda, en que necesito platicar con un amigo, con una amiga, y es importante solicitar esa ayuda y tener esos vínculos y tener esos lazos sociales que nos apoyan en todo momento.
Así es, efectivamente.
Muy bien, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos?
Vamos rapidísimamente a un corte.
Gracias por continuar aquí en Negociando. El tema de hoy, resiliencia, el arte de resurgir a la vida. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 33 36 47 83 83 y el 33 36 47 74 81. Usted también puede escucharnos en www.radioramadeoccidente.com en toda la República o en la DK 1250M aquí en Guadalajara, en Jalisco. Marcela, resiliencia, el arte de resurgir a la vida.
Así es. Fernando, aquí hay algo interesante. Por ejemplo, ¿cómo yo sé qué tanto soy, si soy una persona resiliente o no? De repente oímos a las mamás, a las abuelas, a los papás, incluso decir, es que tienes que ser fuerte, ¿no? Estás pasando por un duelo, por un problema y tienes que ser fuerte, tienes que ser tal. Yo me acuerdo incluso de niña, de repente que decían, es que en tu familia las mujeres son fuertes. Entonces yo me las imaginaba todas musculosas, todas grandotas. Y yo decía, pero si yo soy chaparrita, entonces ¿qué pasa? A lo mejor hasta soy adoptada, ¿no? ¿Cómo entender esta parte? Yo creo que es eso. Yo creo que
Es una fortaleza, pero Marcela, nomás no confundamos una cosa. Cuando pasamos por una situación crítica, una situación difícil, hay que vivir el duelo.
Claro.
Y no se trata de ser fuerte, los hombres no lloran o no. Exacto. Lloramos o simplemente como que no pasó nada, no, hay que vivir el duelo y hay que llorar cuando se tiene que llorar.
Claro.
Y hay que pasar por todo ese proceso dependiendo de lo crítico de la situación.
Claro, es que yo creo que más bien nuestras madres, nuestra familia hay que tener resiliencia en este sentido.
Así es, y es una parte bien importante. Al ser resiliente, una persona resiliente generalmente sabe hasta cierto punto cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y eso,
claro.
Y eso es lo más fuerte. O sea, hay cuestiones donde yo digo, yo puedo salir adelante por mí solo en esta situación, pero hay situaciones en las que no puedo salir adelante.
Claro.
Y eso es y cuando no puedo salir adelante, necesito ayuda, y puede ser ayuda de mis padres, puede ser ayuda de mis amigos, puede ser ayuda incluso de un terapeuta, etcétera. O sea, necesitamos entender esa parte. Hay momentos en que sé mis debilidades también, y esa es una parte bien importante.
Saberlos identificar. Quizá es como parecido a poder identificar como esos miedos o esas fobias, que hay personas que dicen, no, es que a mí si me pones a la araña, a la cucaracha, yo definitivamente, o sea, lo tiene muy identificado ese miedo que no va a poder con eso. Yo creo que es un poquito el hacer esa analogía de yo sé hasta dónde puedo aguantar esta parte o no, o yo sé que puedo tomar esta habilidad que yo tengo para poder sortear ese problema.
Mira, te voy a poner un caso sencillo de una persona, de un amigo, donde él se gradúa, empieza a trabajar y conoce a otra persona y se hace socio. Yo en lo personal, de alguna manera, desconfiaba un poco de su socio.
Okay.
Pero yo en lo personal, yo era muy amigo y le decía, ¿y has revisado esto? Pues sí, sí he revisado, etcétera. Pasa el tiempo, pasan los años, unos cuantos años, el negocio afortunadamente les fue bien. Y sucede un fraude donde mi amigo se da cuenta de que algo está, que algo no está bien.
No estaba bien.
En ese momento, él tiene dos opciones. O descubrir rápidamente lo que está sucediendo. Uh-huh. Y enfrentar y ir contra todo. O esperarse y revisar qué está sucediendo. Él no estaba preparado para enfrentar en ese momento.
Claro.
No estaba preparado económicamente, no estaba preparado emocionalmente.
Claro.
Entonces, lo que hace es, él decide, toma una buena decisión, decir, me voy a esperar. Entonces, sigue, y sabe que sigue habiendo algo mal.
Claro.
Pero va juntando la información adecuada.
Claro.
Y más que todo, trabaja en él, porque para él era, como un desengaño fuerte.
Claro.
Un desengaño porque había mucha expectativa. Era un negocio muy bueno, relaciones con otros países en cuanto a relaciones comerciales, y de repente, cuando ya pasa un poco tiempo, él está preparado y entonces confronta y termina en la sociedad, pero de alguna manera que él puede seguir adelante con su negocio por su parte. Hay que saber hasta dónde, claro, ¿verdad? Y hay otro dicho que es, cuando sacas la pistola, dispara.
Okay.
O sea, si yo no puedo culparte de algo, si voy a sacar y te empiezo a decir algo, tengo que demostrártelo en ese momento.
Claro.
Y tengo que hacer algo.
Claro.
Sí. Y si no hago nada, entonces pues, como no hace nada, voy a seguir teniendo la misma conducta,
exacto,
dado que no tiene consecuencias.
Exacto.
Entonces, esa es una de las cuestiones importantes. En la resiliencia es importante saber también esperar los momentos adecuados, el trabajar en nosotros mismos para pasar por los momentos traumáticos y vivir los duelos, que para mí eso es importantísimo.
Sí, trabajar en uno. Como tú dijiste, aquí tu amigo trabajó en él, reconoció que era lo mejor y afortunadamente fue para bien. ¡Qué difícil!
No es fácil, no es fácil. Lo mismo pasa en una relación cuando hay un engaño.
Claro.
¿Verdad? Cuando hay un engaño de pareja, cuando hay un engaño de un amigo, etcétera. O sea, es lo mismo. Cuando hay expectativas puestas en algo,
claro,
y realmente resulta que no es, incluso entre familiares.
Exacto.
¿Verdad? O sea, yo pongo un negocio con,
exacto,
un primo, con un hermano, y sucede que hay un problema, es una situación difícil y que necesito salir adelante, ¿verdad?
Claro.
Independientemente de si soy responsable o no soy responsable, porque puedo ser el culpable también, ¿verdad? O sea, puedo ser que él sea el que comete el error.
Claro.
Y tengo que aprender también a responsabilizarme si cometí los errores. Es todo un proceso interesante.
Claro, claro, así es.
Una persona resiliente, Marcela, para mí una de las partes importantes es que realmente es creativa. Es una persona que sabe, le busca diferentes opciones, ¿verdad?
Que no se le cierra el mundo, vaya.
Así es, que no se le cierra el mundo. O sea, que puede encontrar soluciones a ciertas situaciones problemáticas, situaciones que muchas veces nosotros no le vemos la salida. Una persona resiliente es capaz de encontrar solución, lógicamente con dolor algunas veces. No quiere decir que el hecho de que yo pueda salir adelante no quiere decir que no haya pasado por un dolor.
Claro. Claro,
que no
que
haya
no me
tenido un
duela,
trauma,
que no me sienta decaído quizá incluso, ¿no?
Así es. Y sobre todo una persona resiliente tiene confianza en sí mismo.
En sus
y
capacidades.
Fíjate, y yo conozco mucho, y mis respetos, el doctor Walter Giffin. Yo estaba de estudiante de doctorado en Ohio State. Él se fue a trabajar en Colorado State University. En ese entonces la Universidad del Sur de Colorado, que se convirtió en Colorado State University en Pueblo. Y me tocó trabajar después con él en el Departamento de Ingeniería Industrial. Y una de las cosas, yo recuerdo mucho donde él recibe y arma su propio avión.
Okay.
Y él lo volaba. Lo primero que yo le dije, ¿y cómo tú lo armas y yo lo armo? Y yo lo vuelo. Y nadie más te lo revisa, no, yo solo. Y le dije, a ver, pero dijo, sí, yo no confío en nadie más.
Wow.
Yo confío en mí mismo, ¿verdad? Él había sido militar.
Okay.
Y él armaba su avión y él volaba su avión armado por él mismo.
Se sentía muy seguro.
Así es, una seguridad. Y eso, una persona resiliente generalmente tiene confianza en sí mismo.
Claro, que eso va un poquito de la mano también con la autoestima, ¿no, Fernando?
Definitivamente.
El trabajar nuestra autoestima nos permite confiar en nosotros, nos permite tener poco a poco esa seguridad y así poder decir, no, yo puedo con esto y sí lo voy a intentar y lo logro, ¿no?
Y la autoestima, pero sin caer en el egocentrismo.
Claro.
¿Verdad? En el yo soy soy superior a los demás.
No necesito de nadie.
Etcétera, etcétera. O sea, hay que una autoestima sana, como se dice, que sea reconocer, me quiero a mí mismo. Y sé reconocer cuando necesito ayuda y sé reconocer cuando salgo adelante, cuando puedo salir adelante por mí mismo.
Claro, así es. Así
muy bien, Marcela, ¿cuánto tiempo nos queda por ahí? 2 minutos, ok. Un par de minutos antes de irnos a pausa porque se ha ido muy rápido. De alguna manera la persona resiliente aprende.
Claro.
De los errores.
Sí.
Aprende de las situaciones adversas. Yo creo, para mí eso es lo principal.
Y es como, más que un fracaso, es como una oportunidad de aprender. Es revisar todo el proceso desde que tomaste la decisión, desde que pasó esto, el otro. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Qué puedo hacer yo para qué me queda este problema, esta crisis, este duelo incluso? ¿Qué me enseña? ¿No?
Mira, a mí hay un caso que no sé si alcance ahorita los 2 minutos a mencionarlo. Yo estaba tomando una clase de maestría. Era una clase de maestría, sin embargo, había estudiantes de licenciatura y habíamos estudiantes de doctorado.
Okay.
Y era una clase de maestría avanzada y en el examen de medio término en Estados Unidos, el más bajo fui yo.
Okay.
Y la más alta fue una alumna de licenciatura y yo estaba estudiando el doctorado.
Okay.
Y yo no lo podía creer. O sea, dije, ¿cómo es posible?
¿Qué sucede?
Sí, y resulta que tuve que aprender de los errores que hice en ese examen.
Okay.
Sí. Y ahorita regresando de la pausa te explico eso, porque para mí fue una de las mayores enseñanzas que he tenido en esa situación, una situación donde no entendía qué me había pasado y sin embargo me ayudó a tener una calificación al final que nadie nunca había obtenido, pero simplemente porque cometes errores y los errores te ayudan a crecer. Esa es una de las cuestiones. Te ayudas, aprendes a detectar otras cosas y aprender de ellos. Entonces, ¿te parece? Damos una pausa y regresamos.
Muy bien, regresamos.
Muy bien, pues gracias por continuar aquí en Negociando. Resiliencia, el arte de resurgir de la vida, a la vida. Marcela, te comentaba hace un momento de un caso, era una clase de simulación avanzada, simulación continua que se llama con ecuaciones diferenciales, una clase muy compleja donde habíamos estudiantes de doctorado, de maestría y de licenciatura, en una clase de maestría avanzada. Y el examen de medio término, nomás había dos, el de medio término, el final y muchos proyectos y actividades. Afortunadamente el examen de medio término no contaba mucho, era como una práctica.
Afortunadamente para ti en ese momento.
Para mí en ese momento. Y la sorpresa fue cuando a mí me dan una calificación, fui la más baja del salón prácticamente. Y la más alta fue una muchachita de licenciatura. Yo saqué 40 y ella sacó 80.
Wow.
Sobre 100, aunque se califica con letras, esa vez nos dio números. O sea, te daban primero y después te la transformaban. Y yo no entendía qué había pasado. Incluso el profesor abiertamente dijo, pues la que salió mejor fue una muchachita muy buena de licenciatura.
¿Llegaste a pensar que a lo mejor había un error?
Bueno, lo que pasa es que nomás había dos problemas, uno de 40 puntos, otro de 60, y saqué mal el de 60. Cero. Entonces fui a hablar con el profesor y me explicó, y le dije, no te entiendo. Le dije, para mí esto, y le expliqué, mira, y si estás equivocado, y estuve, y me lo llevé a la casa y no lo entendí, y empecé a trabajar, dije, algo no está bien.
Claro.
Hasta que finalmente entendí, ¿verdad? Resulta que ya hago los proyectos, me fue bien en todos los proyectos, etcétera. Llega el examen final y es al revés. El único que saca el examen perfecto soy yo y todos los demás reprueban. De hecho, el profesor me manda a llamar a su oficina y dice, oye, hijo, yo he puesto este examen varias veces, nadie lo tiene y nomás quiero saber cómo lo hiciste para sacar 100.
Ok.
Y entonces le expliqué y entonces me dijo, está interesante. Le dije, no. Lo interesante es que si yo no me hubiera equivocado en el primer examen,
exacto,
nunca hubiera sacado esa calificación.
Claro, porque
era imposible resolverlo en el tiempo que te daban.
Ok.
O sea, ese examen estaba hecho para salir mal.
Claro.
¿Verdad? Así estaba hecho. No había manera de llegar
de a aprobar.
Prácticamente, a menos un genio, etcétera, pero no había manera. Yo en lo personal pude porque para entender el otro examen tuve que entender otras cosas. Pero es algo bien interesante y a mí siempre se me quedó grabado eso.
Claro.
Donde muchas veces un error y no me debo detener ante ese error. ¿Verdad? Y es una de las cosas. Y las personas resilientes hacen eso. O sea, no te detienen los obstáculos.
Claro.
No te detienen los traumas, la adversidad, sino puedes salir adelante.
Y también es ser un poquito pacientes, ¿no, Fernando? Que a final de cuentas para ti todo el proceso resultó ser mucho mejor. Con ese error que tuviste en el examen
definitivamente,
intermedio, tuviste esa satisfacción mucho más grande por ese tropiezo.
Así es, y ¿no? Es una de las cuestiones, es que te da una lección de vida. Al final
claro.
de cuentas, te da una lección de vida, y que eso es importante. Muy rápido, Marcela, porque tenemos el tiempo encima. Es un tema que pudiéramos estar aquí en muchísimos programas. Características de las personas resilientes. ¿Te parece si hablamos nada más de dos características más? Una de ellas es la flexibilidad y ante todo cuando hay cambios.
Así es.
Y dicen, sí, adelante con el cambio.
La persona resiliente tiene ese ánimo de decir, vamos a hacer el cambio, lo ponemos, lo hacemos, lo implementamos.
Y los cambios son buenos.
Exactamente, me arriesgo, lo hago y no estar como diciéndole no al cambio, poner esa barrera y poner ese tipo de cosas.
Claro que da miedo porque nos sacan de nuestra zona de confort.
Claro.
¿Verdad? Me saca de la zona de confort donde me siento a gusto, donde ya conozco lo que va a pasar.
Donde ya me siento dominante en todo.
Así es. Y entonces al salir de nuestra zona de confort, pues definitivamente no nos gusta.
Claro.
Pero una persona resiliente dice, adelante, me la juego.
Claro.
¿Verdad? Sé que hay riesgos, pero las ganancias van a ser muy superiores.
Así es.
A lo que
puedo y voy a aprender.
Así, sobre todo.
¿No? Sobre todo.
Hay otra característica, Marcela.
Esta me encanta. Me encanta. Es afrontar la adversidad con humor. Híjole, suena también muy fácil, pero a final de cuentas es todo eso que decimos en algún momento, hay que reírnos de nosotros mismos. Y no es de burlarse de nosotros, no, sino que es como esa parte que dices, híjole, es que nada más me pasa a mí, pero lo voy a hacer y voy a aprender y voy a sacar esta expertise de lo que estoy viviendo y de algo me va a servir.
Y una persona resiliente, a final de cuentas, que tiene sentido del humor, o la mayoría de ellos tienen sentido del humor, saben reírse de sí mismos, y eso les ayuda a salir adelante, a ser optimistas,
claro,
¿verdad? Y a reírse de la vida, ¿verdad? Que hay situaciones que no controlamos y que tenemos que aceptarlas como vienen, y cómo le hago para salir adelante.
Así es, uno no puede tener el control de la vida, el control de todo, pero sí podemos tener el control de la manera en cómo actuamos y cómo reaccionamos.
Marcela, en los pocos minutos que nos queda, ¿te parece si mencionamos algunas maneras de ser resiliente? Anthony Martínez nos presenta algunas de ellas.
Ay, eso es buenísimo, porque de verdad, agarren una libretita, tomen nota, trabajen en estos puntos y de verdad van a ver que poco a poquito se van dando los cambios en su vida.
La primera, haz un diagnóstico de tu persona. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Para mejorar tu autoestima, trabajar en eso.
Una listita, ¿verdad,
así
Fernando?
Es. Y eso es una cuestión interesante que muchas veces no lo hacemos.
Claro.
Es muy diferente poner las cosas en blanco y negro.
Exacto.
¿Verdad? O sea, realmente escribirlas. En el momento en que las escribo, sí, es diferente y me hago consciente de lo que soy.
Exacto.
y cómo puedo mejorar.
Claro, muy real, pero ser muy realistas.
Así es. ¿No? Hay otro punto interesante que está relacionado con Viktor Frankl, el famoso, el hombre en busca de sentido de la vida, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Tenemos un sentido? ¿Tenemos una cuestión? Yo tengo amigos que en algún momento me decían, pero ¿qué sentido tiene si vamos a morir? Pues sí, no más que para algo.
Claro.
Estamos aquí.
Claro.
¿Verdad? Para algo Dios nos puso aquí en esta tierra.
Claro. ¿Verdad? Hay que encontrarle ese propósito a la vida.
Hay un proverbio chino que dice, jamás desesperes aún estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante.
Qué bonito.
Fíjate, algo tan interesante, o sea, no es esperar, sabemos que vamos a salir adelante.
Así es. Otro punto, Fernando. Desarrolla una amplia y sólida red social. Es un poquito lo que nos platicabas anteriormente. El saber que cuento con un grupo de personas, que cuento con ya sea una red de amigos, una red de profesionales, una red de personas que quizás estén o pasaron lo mismo que yo y ya tienen como ese paso caminado y decir, sí necesito ayuda, sí me acerco y sí dime cómo hacerle. ¿No?
Fíjate, Edith Grotberg dice, la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas, es la resiliencia.
Claro.
O sea, es una capacidad, ¿verdad?, en cómo salgo adelante, cómo supero las adversidades, cómo las tomo y voy a transformarme positivamente en ellas, ¿verdad? Y esa red social te ayuda en ese proceso.
Claro.
¿Verdad? Eso que tú mencionas, los amigos, los familiares, mis padres, mis hijos, también muchas veces, claro, les debemos ayudar, pero algunas veces son los que más nos,
exacto,
enseñan.
Exacto, porque lo que no ves tú lo ven los demás, ¿no?
Y esa es una cuestión. Muchas veces la persona que tengo enfrente es mi pareja, mi hijo, etcétera, puede ser un gran espejo.
Claro, así, ¿verdad?, es.
Y me hace ver las cuestiones que yo no veo, como tú mencionas.
Así es.
Y Jorge Bucay lo dice de esa manera. O sea, Jorge Bucay dice, tu pareja es tu mejor espejo.
Claro.
La persona que está contigo es tu mejor espejo porque te va a decir las cosas que tú no puedes verte y que sí te las verías en un espejo.
Y hay que aceptarlo, no hay, así, que enojarnos, ¿verdad?
Di sí al cambio, es otra manera de desarrollar la resiliencia.
Es una frase súper positiva y que me encanta también.
O sea, es una parte bien importante, bien, bien interesante.
Así es.
Sí. ¿Cómo le hacemos, Marcela? Otro punto es, para ser optimistas, ¿verdad? Y ahí la famoso, el, no sé, el famoso de que hay una isla donde todos están descalzos. Uh-huh. Y va el pesimista, el vendedor pesimista, y regresa y dice, no, pues ahí no hay mercado, nadie usa zapatos.
Claro.
Y va el optimista y dice, no, hombre, el mercado es fabuloso.
Exacto.
todos los clientes son potenciales porque no tienen zapatos.
Claro.
Entonces es la manera como vemos las cosas.
Perspectivas, ¿verdad?, distintas.
Las perspectivas diferentes. Muy bien, Marcela, en pocos segundos, ¿qué nos puedes decir?
Pues agregar a esto que también hay que poner atención a nosotros, cuidarnos, nutrirnos, acompañarnos, chiquearnos un poquito también, el alimentarnos bien, el hacer un poquito de ejercicio, de verdad todo eso aumenta a todo, autoestima, resiliencia, todo lo bonito y todo lo bueno se ve mejor si estamos bien comidos, bien acompañados y con una sonrisa.
Así es, sobre todo trabajar en nosotros mismos, como tú mencionabas.
Así
esa
es.
Reflexión interior, ese diagnóstico, esa desarrollarnos a nosotros mismos, tener la confianza en nosotros mismos, eso nos va a ayudar a salir adelante de las situaciones adversas.
Así es.
Muy bien, pues más que todo agradecerles el que esté con nosotros, los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Hasta luego, bonita tarde.